sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Si quieres enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza Te Cantor la Justa, con la conducción de Damián Cantor.
Aquí estamos con la temperatura ahora de 14.4, bajó un poco la temperatura, humedad 87%, la máxima que habló por hoy es 19 grados con lloviznas durante todo el día. Y aquí estamos dando la bienvenida a Te Cantor la Justa. Ya está llegando Damián Cantor, buen día.
Justo en este momento estaba bajando del estribo como para sentarme para charlar con ustedes y saludarlo. ¿Qué dice? Tanto tiempo, señor Quique Matavoz, ¿cómo anda?
Pero bienvenido, acá todo el equipo lo saluda.
Bueno, sí, estuve ahí chateando con la compañera Natalia Medina, nuestra productora periodística, charlando, tratando de ver la posibilidad de si podemos asistir en forma presencial a la radio el próximo lunes. Vamos a ver, en algún momento hay que salir de la burbuja y arriesgarse, y bueno, ¿qué va a ser? ¿Eh?
Pero acá salís bárbaro igual, ¿eh?
Bueno, 15 grados yo tengo acá, lo que me marca el termómetro en Villa Pueyrredón.
Sí, acá bajó un poquito.
Bueno, está todo nublado, un día plomizo. Lo único que le pone la temperatura es toda la disputa electoral que se abrió luego de las elecciones de las PASO, y ver cómo se revierte esta situación. No salimos durante una semana, y una semana en la Argentina pueden ser siglos para una persona normal en cualquier otro país, ¿no? ¿Qué cosas no pasan? El plan platita en el bolsillo que trata de implementar el gobierno para tratar de revertir las elecciones y ver de qué manera puede recuperar algo de oxígeno para lo que queda. No hay que olvidarse que son las elecciones de medio término y que todavía a Alberto Fernández le quedan 2 años por delante. Gastar y emitir y poner plata en el bolsillo puede tener un costo muy elevado, teniendo en cuenta la precaria situación que atraviesa la economía y las fallas estructurales que no terminan de resolverse. Las cosas que va a escuchar en estos días son señales muy positivas hacia el empresariado. Ya se empiezan a hablar de bajas retenciones en algunos productos agrícolas, es un reclamo histórico del parte del campo. Ya tuvimos la semana pasada un anuncio también en ese sentido. El gobierno eliminó las retenciones a las exportaciones para las empresas de economía del conocimiento. Estamos hablando de empresas como Mercado Libre, grandes consultoras como IBM, Accenture y tantas otras empresas que trabajan con exportación de servicios y de conocimiento, de talento. Se acuerda que aquella famosa disputa abierta entre el gobierno y empresas como Mercado Libre, que trabajan precisamente de eso, y que el gobierno emite señales en ese sentido. Parece como que hay un intento de recomponer las relaciones con ciertos sectores del empresariado. Hoy mismo también a la tarde, una de cal y una de arena. Esta tarde está prevista una reunión entre las grandes cadenas de supermercados con la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, para tratar de ver cómo se controlan los precios. Lo que le va a reclamar el gobierno, en principio, es tratar de que no suban los precios, por lo menos hasta las elecciones. Después veremos, vamos a ver qué sale de esa reunión. Parte de la atención, por lo menos de los analistas, está metida precisamente en esa reunión. No hay grandes expectativas, no hay grandes expectativas en función de los anuncios que pueden surgir de ese encuentro, pero son intentos por parte del gobierno de ver cómo se cambia el clima con miras a las elecciones del 14 de noviembre. Así que tenemos, son las 11 y 14, ya se pasaron varios minutos del programa del día de hoy. Tenemos una charlita sobre el tema de la economía, cómo, qué puede ocurrir en estos dos meses cruciales para el gobierno, donde se juega tanto por el control tanto de senadores como de la Cámara de Diputados. También vamos a estar hablando de las declaraciones de Nicolás Trotta, el ex ministro de Educación, que perdió el puesto, uno de los cambios del gabinete que introdujo Alberto Fernández por pedido de Cristina, y ver cómo repercute eso en la comunidad que tanto tiempo, el año pasado, reclamó por las clases presenciales. Y por último, también vamos a estar haciendo una lectura política de la apuesta del gobierno o del oficialismo y de lo que va a ocurrir con la oposición. Así que tenemos un menú preparado para el día de hoy. Si usted no tiene nada más para agregar, lo invito a hacer una pausa musical y ya nos metemos de lleno en el programa del día de hoy.
Damián Cantor, te canto la justa.
Usá Modo y olvídate del efectivo. Podés enviar y pedir dinero a tus amigos, tener todas tus cuentas y tarjetas en un solo lugar y pagar en comercios con más beneficios. Porque las promos de Modo son acumulables con las de tu banco. ¿Todavía no la usás? Descargala. Modo. Conectá tu dinero.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
El desayuno de la mañana, el recreo de los chicos, un almuerzo con energía, ese break en el trabajo, la merienda después del cole, la cena todos juntos y algo rico antes de dormir. Arcor, alimentando cada momento del día.
Now you go downtown to show your face around. You got nothing that you wanna hide. You wanna make a friend just again and again. You wanna wake up feeling satisfied. If you take it to heart, you'll make it from the start. You'll never have to wonder why. Cause life is bright when you look at it right. And that's something that you can't deny. Now everybody's gotta live.
Y seguimos compartiendo esta mañana de lunes aquí en Radio Cultura 97.9. Seguimos con Damián Cantor. El WhatsApp, nos comunicamos con Damián por el 11-55-77-11-92. 11-55-77-11-92. Damián Cantor.
Como le venía diciendo, el tema de la economía, el tema de la emisión, el plan que tiene el gobierno de platita en el bolsillo, como dijo una frase muy poco feliz de Daniel Goyán, uno de los candidatos que lleva el oficialismo en la provincia de Buenos Aires, el segundo que acompaña a Victoria Tolosa Paz. El tema del plan platita para el bolsillo, después veremos si lo logran por un lado y por otro lado si tiene el resultado esperado por el gobierno. si le cambia el humor a la gente y si pueden revertir o amortiguar el golpe que recibieron en las PASO, que ya todos conocemos. El tema de poner platita en el bolsillo, ¿es posible teniendo en cuenta cómo está la economía hoy? Y para hablar de eso lo tenemos en línea a un amigo de la casa, el señor Gabriel Camaño Gómez, de la consultora de Maqueta. Gabriel, ¿cómo te va?
Buenas, ¿cómo andan? Un gusto.
A ver, poner platita en el bolsillo. ¿Tiene el gobierno platita para poner en el bolsillo a la gente?
Tiene, pero la tiene que emitir, digamos. Si no es, no es resultado de un ingreso genuino, porque el sector público nacional tiene déficit primario, sino que lo tiene que financiar, y hoy la fuente de financiamiento con la que dispone es emisión monetaria directa en el margen o indirecta, digamos, pero es lo mismo, es expansivo monetariamente, que es colocarle deuda a la liquidez bancaria.
Decime una cosita, el tema, se habló mucho durante la semana pasada sobre el famoso rublo, de utilizar los derechos especiales de giro, los fondos de cerca de 4.000 millones de dólares, un poco más de 4.000 millones de dólares, que envió el fondo para contrarrestar o amortiguar a todos los países los efectos de la pandemia. Eso es dinero, por lo menos una emisión, por lo menos controlada, ¿o no?
A ver, el fondo hizo una ampliación de capital, ya lo había hecho en 2009 en el contexto de aquella crisis. Argentina decidió usar esos fondos, retirarlos y traerlos a la Argentina. Los fondos los Argentina los necesita para pagarle al propio fondo los vencimientos que tiene acá a fin de año. De hecho, eso fue lo que le permitió al gobierno patear para más adelante el acuerdo con el fondo y pasar las elecciones sin tener que comprometerse a nada. Y lo que hizo el rublo, lo que vos decís, lo que hizo Argentina es una cosa que ya había hecho en 2009, que es utilizar la misma plata dos veces en términos contables. Hizo como pues, Jesús cuando multiplicó pues los peces.
Exactamente, porque muchos no lograron entender, digamos, cómo puede llamarlo.
No hay problema. El gobierno tenía los derechos especiales de giro y lo tenía depositados en el Banco Central. A medida que cayeran los vencimientos, lo lógico es que fuera sacando ese depósito de derechos especiales de giro que tenía el Banco Central y le fuera pagando al fondo. Esa era la forma natural, sana y lógica de hacerlo. Fue lo que hizo el gobierno, le dijo, no, para, Banco Central. Yo lo que voy a hacer es, estos te los voy a vender a vos para que me des pesitos. Yo con esos pesos te voy a cancelar adelantos transitorios, que es una forma que tiene el Banco Central de financiar al Tesoro, pero que tiene límites y cuyos límites estaban bastante exigidos, por eso no venía financiándolo por ese lado. Y después voy a emitir una letra en dólares. Te la voy a colocar la letra a vos y vos me vas a devolver los derechos especiales de giro para que yo le pague al fondo. Al final del día lo que pasó es que digamos, los derechos especiales de giro se siguen usando para pagarle al fondo, y en el medio el Tesoro le metió una letra al Central para sacarle más, para sacar una letra en dólares, para sacarle pesos, y esos pesos usarlos para comprar capacidad de emisión presente y futura. Eso fue lo que hicieron, por eso se dice que lo usaron dos veces. La primera vez era para pagarle al fondo, y la segunda con una maniobra contable para ganar capacidad de emisión presente y futura, porque el gobierno viene muy mal con el programa financiero, viene obteniendo menos de la mitad de lo que dijo que iba a conseguir de financiamiento neto vía deuda, y viene exigiendo mucho las fuentes de emisión. Las utilidades casi se las usó todas, y ahora viene la parte más fuerte del año, con más emisión de todo el año. Entonces, bueno, tuvieron que hacer este rublo.
I see you now, 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 so I set my sights and fly. I don't wanna let another moment pass me by. I don't wanna sleep all day. I gotta make a move and get it done before it fades away.
about the things that I never had. 'Cause I don't know what it's all about. I gotta get me something, get me something, before the lights go out.
Bueno, con algunos problemitas de conexión estamos aquí en este Tecando la Justa de hoy, pero ya estamos, estamos recuperando todo y lo tenemos nuevamente a Damián. Damián,
¿qué dice, señor Guille Matavoz? Los inconvenientes tecnológicos no nos escapan, nos exceden. Lamentablemente se cortó la comunicación con Gabriel. Estábamos hablando de todas estas movidas que está tratando el gobierno como para tratar de conseguir dinero y cumplir por lo menos parcialmente con la posibilidad de meterle plata en el bolsillo a la gente. Estamos viendo maniobras de todas características, ¿no? Ya hay algunos municipios, especialmente aquellos donde el oficialismo perdió muchísimos votos.
Lo tenemos conectado.
Perdón, estamos con Gabriel, estábamos explicando, disculpámonos Gabriel, perdimos la comunicación por unos instantes. Estabas desarrollando la idea de esta maniobra de utilizar dos veces los fondos que envió precisamente el Fondo Monetario, y con el cual el gobierno logró conseguir por lo menos tener una cantidad enorme de pesos como para poder volcar a la calle.
Correcto. Sí, lo había terminado de explicar, creo que se terminó de escuchar, pasa que nos caímos después varios, o te caíste, no sé bien cómo terminó la historia, pero creo que se había terminado de explicar.
Bien, no, te decía una cosita, ¿esto qué tipo de consecuencias puede traer para el resto de las variables económicas?
Y lo que vamos a tener es una aceleración de la inflación probablemente después de las elecciones, una reaceleración, porque digamos los pesos son el material combustible que necesita la inflación. La inflación no es algo que le pasa a los precios, es algo que le pasa al peso. Por eso suben los precios en pesos, que el peso pierde valor, y cuando vos volcás muchos pesos y encima no hay ningún anclaje de expectativas como para que la demanda de pesos, por lo menos en parte, te convalide eso, es como cuando aumentás la oferta de algo sin que aumente la demanda. El precio de eso cae, y eso che, tiene sus tiempos. Igual, el cepo lo que hace es alargar un poco esos tiempos, pero a la larga se termina produciendo. Además, nosotros ya emitimos mucho el año pasado, ya venimos emitiendo mucho los últimos meses, con lo cual no es que veníamos como cuando empezó el año pasado la emisión fuerte, estábamos en una economía desmonetizada, o sea que había destruido muchos pesos. Ahora no, ya es una economía muy monetizada, entonces ya hay combustible de por sí y ahora le aportás más.
Decime una cosita, y en todo caso, muchos, y ustedes los economistas lo siguen muy de cerca, primero el nivel de reserva que tiene el Banco Central para sostener el dólar. Hoy tenemos el blue cerca de 186, y una de las exigencias del fondo para acordar precisamente tiene que ver con reducir la brecha. ¿Cómo ves esta lluvia de pesos acotada o lo que sea con respecto a cómo puede llegar a impactar con el valor del dólar? ¿Cómo lo ves vos?
Cada vez es más si uno lo mira desde el punto de vista de la economía real, no tenés un problema de tipo de cambio real caro, si bien cada vez se va apreciando más, o sea, la dinámica sí es insostenible, el nivel no parece generar un problema, pero el problema sí lo tenés por el lado de la brecha, lo que eso te genera por ejemplo con el precio de los importados y por el lado de las expectativas que explican el valor de esos dólares paralelos. Cada vez resulta más difícil pensar como vos, incluso en el contexto de un plan de estabilización y no solo un service, sino algo más consistente y concreto, cómo podría cerrar la brecha sin algo de ajuste en el oficial. Cada vez parece más difícil lograr eso, digamos, con lo cual por eso creo que el mercado se va convenciendo de que el año que viene, incluso en un escenario donde digas, bueno, no hay un plan de estabilización, hay un service, hay algunas correcciones nomás, incluso va a haber algo de corrección del oficial, que puede ser una reaceleración de la tasa de ajuste del crawling peg, digamos, del ajuste mensual del tipo de cambio que ahora pisaron, o puede ser un salto discreto, digamos. Pero sí,
el fondo te va a pedir Efectivamente, si el gobierno, digamos, y esto lo han manifestado distintos funcionarios, el gobierno trata de evitar por cualquier motivo la devaluación. Vos decís que esto es inevitable.
Si querés, cada vez se vuelve más inevitable. Si querés desarmar un poco la mamusca de cepo que armamos, porque ahora tenemos el cepo del cepo del cepo y tenemos al central vendiendo dólares en paralelo, digamos. La situación no es sostenible. El que quiera vender que es sostenible, bueno, problema de él. El tema es cómo la corregís. Bueno, cada vez resulta más difícil pensar una corrección que no implique un ajuste del tipo de cambio oficial. Para cerrar un poco la brecha, el fondo lo que te va a pedir es que desarmes un poco la mamusca de cepo que armaste, porque la economía se vuelve inviable. Ahora tenemos la brecha de la brecha, porque está la brecha entre el CCL intervenido y el CCL no intervenido. Uno está a 170 y pico y el otro 190 y pico. Entonces ya empieza a ser inmanejable el tema.
Gracias, Gabriel, por la charlita del tiempo y mil disculpas por las dificultades técnicas que tuvimos y ojalá que la próxima salga un poquitito más aceitada, ¿eh? Okay, no por tu responsabilidad, obviamente.
No, faltaba más. Muchas gracias, un abrazo para todos.
Para todos, estuvimos hablando con el señor Gabriel Camaño Gómez de la consultora Ledesma, dándonos unas impresiones de el plan platita bolsillo y los costos que esto puede llegar a tener. Pausita musical y continuamos con el programa.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
El desayuno de la mañana, el recreo de los chicos, un almuerzo con energía, ese break en el trabajo, la merienda después del cole, la cena todos juntos y algo rico antes de dormir. Arcor, alimentando cada momento del día.
Thank you.
Y aquí estamos, el WhatsApp para los mensajes, el 1155-771192, 1155-771192. Bueno, como todos los lunes, Damián Cantor, y esto es Te Cantor la Justa, Damián.
Estábamos hablando que una de las cuestiones fundamentales que afectó al humor social mucho tuvo que ver sobre el tema de las clases presenciales, esta polémica abierta entre la provincia de Buenos Aires y la capital durante el año pasado. La salida de Nicolás Trotta del Ministerio de Educación tuvo su correlato. El exministro salió y culpó al presidente Alberto Fernández de haber tomado la decisión de continuar con el cierre de las escuelas el año pasado. Estábamos hablando en el periodo de la cuarentena eterna que tuvimos durante el año pasado, y la organización de padres, hubo muchos padres que reclamaron precisamente la apertura. Nicolás Trotta culpó al presidente de haber tomado aquella decisión, que él se manifestó en desacuerdo y no renunció, pero bueno, en aquel momento. Ahora que le costó el cargo, le echó la culpa. Hay que ver cómo eso cayó precisamente en aquellos padres que se organizaron y reclamaron la apertura de las escuelas. Para hablar de eso, la tenemos en línea a María José Navajas, cofundadora de la agrupación Padres Organizados. ¿Qué tal, María? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Damián.
Decime una cosita, María. ¿Cómo te cayeron estas declaraciones que hizo Trotta días atrás?
Bueno, a ver, es bastante chocante, ¿no? Te diría, la primera sensación es eso, es muy chocante, porque si recordamos lo que vos decías, el mismo día que el presidente anunció a la noche, de una manera bastante intempestiva, la interrupción de las clases presenciales en todos los niveles del famoso AMBA, ese mismo día, horas antes, el ministro de Educación había estado informando las estadísticas más que favorables, que indicaban que precisamente en las escuelas no se estaban produciendo contagios, sino que lo que hacía la escuela era detectar los pocos casos que había, eran fundamentalmente de detección, ¿no? Entonces, bueno, eso sostenía los argumentos que nosotros veníamos planteando ya desde el año pasado. Pero bueno, puesto eso ahora, cuando es desplazado de su cargo, ¿no? Porque él no había presentado la renuncia, sino que se la piden, que pocos días después diga que había sido una decisión del presidente y que él no había estado de acuerdo, bueno, deja a él como, digamos, como persona, como funcionario, en una posición bastante incómoda, ¿no? Por no decir indigna. A mí me parece bastante indigno que uno que está cumpliendo una función, sea en la labor que sea, digamos, si no está de acuerdo con las directivas que se la imponen desde arriba, siga sosteniendo una situación que no comparte.
Decime, por lo que vos sabés y por las charlas que mantenés con otros padres, ¿cuántos chicos se vieron afectados? ¿Qué tipo de complicaciones está trayendo precisamente a los hijos que no pudieron tener tanto tiempo clases? ¿Cómo los afectó? ¿De qué manera?
Bueno, el impacto en los chicos es múltiple, ¿no? O sea, sobre todo, principalmente, bueno, educativo en todos los niveles prácticamente. Incluso los chicos que tuvieron acceso al Zoom, es sabido que la calidad de los aprendizajes fue bastante deficiente, porque por más conectividad y plataformas, la verdad es que no teníamos una práctica para que los docentes y los alumnos trabajen adecuadamente. Y bueno, por supuesto que los que ni siquiera tuvieron esa posibilidad, que a lo sumo llegaban tareas por WhatsApp o cuadernillos o ni siquiera eso, bueno, es un año y medio sin escuela. O sea, yo creo que hay que terminar con los eufemismos de clases hubo, cuando sabemos que la realidad de la inmensa mayoría de los chicos es que no tuvieron prácticamente ninguna vinculación. Y bueno, y después, desde el punto de vista emocional, incluso de la salud física, con el incremento de la obesidad infantil, la baja cobertura de la vacunación, bueno, toda una serie de fobias que se manifiestan también físicamente. Eso varios especialistas ya lo vienen advirtiendo hace tiempo, y la verdad que la situación es verdaderamente dramática, y si no se plantea un trabajo integral y sostenido para los próximos 5 años por lo menos, vamos a estar ante una generación perdida.
Decime, María, ¿seguís la agrupación? ¿Continúa en funcionamiento? ¿Siguen en contacto? ¿Siguen organizándose?
Sí, sí, seguimos trabajando. Digamos, tenemos grupos locales y a su vez una coordinación federal, con lo cual vamos intercambiando la información de lo que está pasando en cada una de las provincias y articulando, promoviendo acciones federales para que, digamos, el reclamo se mantenga en todo el país. Si bien
¿Tienen un mapa en la cabeza, o por lo menos imaginario, de cuáles son los distritos más afectados por la ausencia de clases presenciales?
Bueno, los distritos que menos presencialidad tuvieron, en términos generales, es Santa Cruz y Formosa. Son las provincias donde estuvieron más tiempo cerradas las escuelas, sobre todo en las localidades más populosas, ¿no? Porque, digamos, muchos dicen, no, bueno, en tal municipio, en tal localidad hay escuelas abiertas, bueno, pero son los municipios menos poblados. Entonces, en términos de lo que es el acceso para los chicos, las provincias de Formosa y Santa Cruz son las que tuvieron peor, digamos, oferta de clases presenciales. Pero después hay un sinnúmero de situaciones diversas que no están, digamos, la información más fiable que tenemos es la que proporcionan los mismos padres. ¿Por qué te digo esto? Si vos entras al sitio que tiene el Ministerio de Educación Nacional, que es un observatorio de regreso a las clases presenciales, que se armó este año, la información está dada por escuela o por municipio, que dice las escuelas están abiertas. Pero lo que no sabemos es efectivamente cuántos días y cuántas horas de clase diarias tienen los chicos. Y lo que nos cuentan los padres es que en muchas, por ejemplo, localidades de la provincia de Buenos Aires o de Neuquén, para hablar, digamos, en términos generales, los chicos siguen yendo pocas horas por semana, porque no tienen los auxiliares, no tienen los docentes suficientes, por una serie de inconvenientes que no se fueron solucionando, o por el mismo mantenimiento de las escuelas. Ya ni hablamos de los temas de COVID, hasta hablamos de mantenimiento básico, de gas, de agua, de cloacas. Bueno, todo ese tipo de situaciones que no se fueron atendiendo el año pasado y que las escuelas quedaron en abandono total porque estaban cerradas, bueno, todo eso estalló este año y no les dio tiempo para adecuar las escuelas, ¿no?
Decime, superado una vez el conflicto, por lo menos desde la parte política, te quería hacer una preguntita con respecto a la respuesta que tuvieron los docentes. Del lado de los docentes, ¿qué tipo de actitud encontraron? ¿Favorable a la clase presencial, o tuvieron ellos también una actitud de rechazo y de evitar ir a las escuelas?
Bueno, hubo desde todo. O sea, hubo muchos docentes muy felices, que además que vienen empujando desde el año pasado con nosotros, y que recibieron a los chicos y que se pusieron al hombro y que te cuentan la situación dramática con la que todavía están los chicos lidiando, ¿no? Porque esto de haber vuelto no solucionó todo lo que dejó un año sin clases, ¿no? Pero también hay otros docentes que se resisten, que siguen los lineamientos de los gremios más duros, que, bueno, son los que se visibilizan en los medios, ¿no? Que hablan de una presencialidad criminal, que ponen excusas para que los chicos, digamos, por ejemplo, lo clásico, y esto sobre todo pasa lamentablemente en las escuelas públicas, es que declaran que son contacto estrecho de algún familiar o de alguna actividad social que tuvieron por fuera de la escuela, y entonces eso significa 7 días de aislamiento para el docente y que los chicos no tengan ningún tipo de clase, porque además, como ellos se inscribieron en la presencialidad, no tienen como contraparte, cuando quedan aislados, la obligación de dar clases virtuales. Entonces los chicos, ante ese escenario, están 7 días sin ningún tipo de clase. A lo sumo tendrán alguna tarea que se las mandan por mail, pero quedamos otra vez incluso en una situación peor que el año pasado.
Decime una cosita, pero digo, ¿la respuesta de los docentes es distinta según el distrito, o ya es a nivel general un rechazo o mucha precaución a la hora de volver a clases?
Mira, no tendría una respuesta certera hacia eso, si hay diferencias en los distritos. Esto que te contaba, por ejemplo, nos cuenta de las mamás que están dentro del grupo de, de CABA, de escuelas públicas, sobre todo de los secundarios, es una situación bastante reiterada, que ya la hemos planteado además al Ministerio. Y también sé de Provincia de Buenos Aires que hay situaciones así, o que también pasa con los auxiliares o con el personal de maestranza. Entonces, si no se presentan a, digamos, cuando era invierno, digamos, a prender la caldera, no había clases, o no había, fue personal de conserjería, no se podía abrir la escuela. Muchas situaciones así de micro, digamos, resistencia, que impedían que los chicos tuvieran acceso a la escuela, ¿no? Y a la educación.
Es un tema crucial. Cuando hablamos de educación, estamos hablando del futuro de los chicos, de salir de un encuadre. Me parece que es un tema prioritario para atender y para tener muy en cuenta. Gracias, María, por la charla y el tiempo que nos diste esta mañana, ¿sí?
Bueno, muchas gracias, Damián, un gusto.
Estuvimos hablando con María José Navajas, cofundadora de la agrupación Padres Organizados, las dificultades que tienen los padres y las resistencias todavía a la apertura total de la presencialidad, de la educación presencial como un eje a resolver. 11:46 de la mañana, última pausita musical y terminamos haciendo un panorama político, lo que se viene, las elecciones.
Aquí, en Te Canto la Justa, con Demián Cantor. Y aquí estamos ya en el bloque final de este Te Canto la Justa de hoy. Qué programa, Damián, ¿eh?
Qué programa movido, con dificultades técnicas, haciéndolo a pulmón, pero sacándolo adelante, ¿eh? Como siempre, hay que apretar los dientes. Cuando las cosas no salen, hay que meterle mucha fuerza y polenta. Decíamos que el último bloque lo teníamos reservado para tratar de visualizar de lo que puede ocurrir el 14 de noviembre, no para hacer futurología, sino tratando de ver qué es lo que hace el oficialismo. Y para hablar de eso lo tenemos en línea a un columnista de Infobae, el analista político Eduardo Bulicino, a quien saludamos en la mañana del día de hoy. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Damián? ¿Cómo va?
En mi mejor momento. ¿Y vos, Eduardo?
Todo bien. Acá todo bien. Mirando un poco el panorama.
Como para introducirnos en el tema, ¿vos pensás que el gobierno ya está resignado y sabe que va a perder las elecciones, o pensás que todavía guardan alguna esperanza de poder revertir el resultado de las PASO?
No, seguramente alguna expectativa hay en algunos de ellos. Vos sabés que después los microclimas son muy especiales. Hay algunos que creen que es irreversible, por supuesto, miran los números. Los números son siempre complicados porque las encuestas han tenido mucho margen de error, digo, mucho más que el margen estadístico. Entonces, no hay brújula. Hay sensaciones, las sensaciones se nutren también de los microclimas, lo que dice un gobernador, lo que aporta un intendente, están en clima, te diría, por un lado golpeado por la derrota, por el otro lado con esta idea que alguna vez tuvo Macri, no le fue mal, de recuperar electorado. Me parece a mí que no eligieron las mejores voces o las mejores caras para esta nueva etapa, porque es muy fruto del interno y no del análisis descarnado de lo que pasó. Y me parece que están con un foco que también alimentan algunos analistas de cierta confusión, para mi gusto, o por lo menos de cierta linealidad con el análisis de los no votantes, ¿no? De esta masa de 8 o 10 puntos por debajo del promedio de gente que no fue a votar en las primarias. Es curioso lo que está pasando, porque si vos recordás, 10 días antes de las PASO, la preocupación por la concurrencia a las urnas era básicamente de Juntos por el Cambio, ¿no? Toda la publicidad, todos los discursos de los últimos 10 días de la última semana fueron vaya a votar, vaya a votar. Y parecía allí que la mayor afluencia podía favorecer a la oposición y no al oficialismo. Bueno, ahora se invirtió, ahora el oficialismo es el que cree que con un mayor caudal de votos van a mejorar, porque creen que buena parte de los que no votaron eran votantes propios. Yo tengo mis dudas, me parece que los que no votaron en general o están desinteresados o están enojados con todo. Es difícil de evaluar de qué lado se perdieron, porque por otro lado, lo que, fíjate que acá desapareció prácticamente, es dónde fue a parar, si vos querés, esto es difícil de medir estadísticamente, digo como sensación o como feeling, es dónde fue a parar la masa de votos por encima de los 35 puntos, que se supone que era el piso de Cristina Fernández de Kirchner, a los 40 y pico largos, que se supone que esos 10-15 puntos son los que aportaban la imagen de, entre comillas, moderación de Alberto Fernández, Sergio Massa y etcétera. Bueno, todo eso no se sabe dónde fue, digo, si es que fue eso lo que se perdió.
Invierto la hipótesis, sí. ¿Te puedo invertir la hipótesis? La pregunta es, ¿Cristina Fernández de Kirchner tiene hoy ese 30-35% de votos? ¿O es una simulación y una gran capitalización por parte de la vicepresidenta? Digo, teniendo en cuenta los resultados de las últimas elecciones que ella lideró.
Sí, vos fíjate, es difícil de saber eso, porque, digo, no hay un análisis real bueno de las causas sobre el foco de los votantes. Hay un dato, obviamente, que está en los números de las elecciones, que fue el porcentaje que sacó Cristina Fernández de Kirchner en la provincia, el caudal de votos más porcentaje fue 400.000 votos menos ahora que en aquella elección. Se puede suponer que eso puede ser el núcleo duro del votante vota peronismo, Cristina o lo que fuera, con ese sello, sin importar el resto de las consideraciones. Habrá que verlo, es muy difícil de saber. Lo que es cierto es que aquello, el Frente de Todos, nació con una ecuación que era sin Cristina no se puede, con Cristina no alcanza. Vos recordarás, ¿no? Incluso en boca de Alberto Fernández, bueno, después se desdijo de muchas cosas, pero esa era la ecuación. El problema es que ese plus se fue, para mi gusto, se ha ido diluyendo, porque lo que hubo fue no un avance en una construcción más amplia que estaba cuando se gana la elección, aquel acto en Tucumán, dos días después de la palco, le bajaron los gobernadores, fue el primer acto de Cristina Fernández de Kirchner. Pues Alberto Fernández fue a Tucumán, hizo un acto con gobernadores, con Daer, otro dirigente de la CGT, digamos, lo que era el peronismo tradicional. Se suponía que esa iba a ser su construcción, no lo fue. Ahora tardíamente se está buscando lo mismo. Se suponía después en la cuarentena que era la confluencia de los llamados moderados de cada lado, ¿no? La foto repetida al inicio de la cuarentena, bueno, se bombardeó ese, y sobre todo lo hizo Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof con la ofensiva que terminó recortando los fondos de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, se abandonó la idea de la confluencia de moderados versus confluencia de duros del otro lado, o de duros que se necesitan para competir. Hoy todo eso no existe. Hay una, yo te diría, para mi gusto tardía, búsqueda de votos a través de los Mansur, los gobernadores, y decirle a cada gobernador, bueno, muchachos, jueguen ustedes, porque lo demás. Tras de esto es que la semana pasada los gobernadores de Entre Ríos, de Santa Fe y de La Pampa piden abiertamente que se marcha atrás con el cepo a la exportación de carne. Parece un poco a dónde, parcial o no, ese posible levantamiento, pero digo, es darle aire a los gobernadores. Ahora, ¿alcanza con eso? Yo digo, ponés a Aníbal Fernández, que es la cara de la última derrota en la provincia de Buenos Aires, potente. Habrá que ver. Todo esto es cálculo. Lo cierto es que ellos tienen 8 provincias, además de Buenos Aires, que lo preocupan mucho. Veremos a dónde pueden llegar.
Eduardo, nos quedamos sin tiempo desde ya. Agradecidos, te estaremos molestando un poquitito más adelante, más cerca de las elecciones, como para que nos aportes tu mirada. Gracias por el tiempo que nos diste esta mañana.
Cuando quiera.
Gracias. Estuvimos
hablando cuando quieran. Muy bien, chau, chau.
Gracias, Eduardo. Eduardo Aulicino, columnista y analista político del diario Infobae, dándonos algunas precisiones o alguna mirada sobre lo que puede llegar a acontecer, la apuesta que está haciendo el gobierno para tratar de revertir o amortiguar el durísimo golpe que recibieron en las PASO de septiembre. Señor Quique Matavoz, no sé si usted quiere aportar algo sobre el estribo.
Sí, lo que escucho en la calle, esto va a ser bravo,
Va a estar bravo. Es una buena síntesis.
Esta es la síntesis que me dijeron varios. Che, qué bravo que se viene esto.
Sí, cada vez que armamos el programa terminamos estando tan deprimidos por lo que venimos escuchando y por las enormes dificultades que atravesamos, no solamente de la parte política, porque esto es una cuestión del juego de poder. Oficialismo o oposición trata de competir para tratar de retener o de por lo menos ocupar los cargos electivos. Lo cierto es que lo que atravesamos nosotros los argentinos y aparte de la gravedad y la profundidad de los problemas económicos, la verdad que no da mucho entusiasmo, pero hay que ponerle muy buena onda y tratar de ver si podemos reconvertir. Muchas señales hay que esperar en los próximos días. Hay anuncios vinculado precisamente a esto que dijo Eduardo en estos últimos minutos, teniendo en cuenta algunas señales para el campo. Se habla, y es posible que se anuncie esta semana, algunas bajas retenciones a las exportaciones de algunos cultivos. Es algo que el campo venía reclamando con muchísima dureza, no solamente con el tema del cepo de exportación de carne. También hubo una señal la semana pasada con respecto a la eliminación de las retenciones a las exportaciones de servicios vinculados al software, al conocimiento y a los servicios profesionales. Hay que ver si todo eso alcanza como para revertir un poquitito este camino que se vino construyendo de trabar y de intervenir en algunos rubros de la economía, con los resultados que están a la vista. Está claro que las consecuencias de todo esto que estamos viendo y de todos estos anuncios de poner plata en el bolsillo de la gente y todo lo demás no va a resultar gratis, y Alberto Fernández, sea cual fuese el resultado, va a seguir gobernando y tiene 2 años más por delante. Ya veremos cómo resultan las elecciones y ya veremos cómo resuelven esta crisis. Por lo pronto, y para cerrar, dejar también una reunión clave que va a mantener la Secretaria de Comercio Interior, Paula Español, esta tarde con las cadenas de supermercados y algunos fabricantes de productos alimenticios para evitar que los precios suban o tratar de contener los precios lo máximo posible, por lo menos hasta las elecciones del 14 de noviembre. ¿Eso es una solución? No, de ninguna manera. Pero por lo menos alguna señal de alivio para tratar de cambiar el humor social cuando la gente vaya a las urnas el 14 de noviembre. 11:59, no me queda casi nada de tiempo. Señor Quique Matavoz, los despedimos el próximo lunes. Trataremos de estar allí en forma presencial.
Saludar al equipo, nada más.
Perdón, no lo escuché.
Saludar al equipo, nada más, también.
Que te extraña. ¿El señor Claudio Pérez está en la operación técnica?
Sí, por supuesto.
Al señor Claudio Pérez, al señor Quique Matavoz, al señor José Luis Orsi, la señora Patricia González, que son los productores generales de este ciclo. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes a las 11 de la mañana en esto que se llama Te Cantor La Justa.
Buena semana, Damián.
Igualmente.
Damián Cantor, Te Cantor La Justa, aquí en Radio Cultura 97.9, ya está llegando Deseo Consumido.
Usa Modo y olvídate del efectivo. Podés enviar y pedir dinero a tus amigos, tener todas tus cuentas y tarjetas en un solo lugar y pagar en comercios con más beneficios. Porque las promos de Modo son acumulables con las de tu banco. ¿Todavía no la usás? Descargala. Modo. Conecta tu dinero.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
El desayuno de la mañana, el recreo de los chicos, un almuerzo con energía, ese break en el trabajo, la merienda después del cole, la cena todos juntos y algo rico antes de dormir. Arcor, alimentando cada momento del día.
Música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.